Diario con Raúl Varela.
Aquí estamos ya en los estudios centrales de Radio Marca, todavía sin amanecer en la capital de España y me imagino que en buena parte del territorio español, en una jornada muy otoñal, con bastante viento, con algo de gota fría y también con algunas latitudes realmente acaloradas, porque el verano no acaba de despedirse. Son ya 2 minutos los que pasan de las 7 de la mañana a 6 en Canarias, es temprano, pero te ayudamos, o al menos ese es nuestro deseo, nuestra intención, a comenzar a disfrutar de este martes 10 de septiembre, en el que la selección española de baloncesto tiene cita en Shanghái. Jugamos ante Polonia a la hora de comer y si ganamos no solo vamos a seguir peleando por las medallas, sino que estaremos ya clasificados, de hecho, para los próximos Juegos Olímpicos, el próximo verano, también por latitudes orientales, en Tokio. Tokio 2020, que comienza a calentar motores y ya prácticamente en todos los medios y en todos los foros especializados ya comenzamos, ya le damos a ese botón de cuenta atrás para saber cómo van a llegar nuestros principales representantes. Uno de los que estará en la cita en Tokio será seguramente Rafa Nadal, recién aterrizado en Manacor después de su vuelo privado tras ganar en la madrugada del domingo al lunes a Medvedev en su cuarto US Open, en su 19º Grand Slam. Le toca descansar, le toca preparar su boda, le toca comenzar a pensar ya casi de inmediato en la gira asiática y en ese fin de temporada, no solo con la Copa Davis en Madrid, en la Caja Mágica, sino también evidentemente en ese Masters, en ese torneo de maestros, el torneo que pone el colofón a la temporada, que se le ha resistido siempre. No es que no lo haya ganado nunca, que no lo ha ganado, sino que apenas ha podido participar y apenas ha podido alcanzar 2 finales. Una suerte de torneo maldito que veremos si este año es capaz de romperle el precinto. Con todo y con esto, ayer se finiquitaron los compromisos para las elecciones en el parón del llamado virus FIFA. Afortunadamente no hay mucha reseña en lo que al capítulo de lesionados se refiere y de lo que hay que hablar es de los resultados, muchos apretados, que dejan algunos grupos todavía sin definir y algunas de las grandes selecciones todavía con un futuro un tanto incierto. Nada que ver con la buena salud de la que goza la selección española, que hoy estará muy pendiente también de lo que hagan los de la sub-21 en el camino al próximo europeo. Tenemos cita ante Montenegro, veremos si los chicos de Luis de la Fuente son capaces de sacar adelante dicha cita. 7:04, 6:04 en Canarias. Pablo López, muy buenas.
Hola Raúl, muy buenas.
Hola David Sánchez, buenos días.
Hola, buenas.
Jesús Poveda, buenos días.
Muy buenos días.
Por cierto, ayer David, batimos récords en la pregunta, en la interactividad que propusimos en las redes sociales a propósito de la figura de Sergio Ramos, sobre quien seguiremos hablando en la jornada de hoy en un cine en la Gran Vía, si no recuerdo mal, la premier de su documental, ese que ha grabado con los amigos de Amazon. Y ayer preguntábamos si te parecía que era el mejor defensa de la historia. Creo que muy por encima de los 15.000 votos.
Supongo que ganó el no.
Bueno, creo que sí, que ganó el no. La verdad que no he visto el resultado final, el porcentaje final, pero durante toda la jornada ganó el no.
Sí, evidentemente Sergio Ramos está en boca de todos porque seguramente Virgil van Dijk ganará ese Balón de Oro en los próximos meses y hay quien dice que si lo gana Virgil van Dijk, ¿por qué no lo ha ganado Sergio Ramos? Yo digo, porque a día de hoy para mí es mejor Virgil van Dijk que no Sergio Ramos, que eso sí, lleva 15 años al primer nivel, pero sí, es un jugador que por edad, por palmarés, por veteranía, se ha ganado tener mucha ascendencia, no tan solo en el Real Madrid, sino también en la selección española de fútbol. Sí, hay que reconocer que la carrera de Sergio Ramos en lo futbolístico es espectacular.
Bueno, aunque son muchos los que piensan que un pasito por el banquillo no le vendría nada mal, no ha comenzado nada bien, dice Paul Tenorio, al menos eso explicó en la jornada de ayer en Tiempo de Tribu, que es un diésel al que le cuesta arrancar, al que le cuesta ponerse en marcha, pero la realidad es que una serie de fallos, tanto con España como con el Madrid, le han situado en el disparadero. Sobre Sergio Ramos hablaremos a partir de las 8 de la tarde, ahora lo que toca es comenzar a resumir este martes 10 de septiembre, formato titulares.
Ayer vivimos la penúltima jornada de esta ventana FIFA, falta de los partidos de esta tarde. Los internacionales poco a poco se van reintegrando en sus equipos para preparar una nueva jornada de liga. No obstante, hoy se disputan, ya decimos, varios partidos clasificatorios para la Euro 2020.
En cualquier caso, hay un futbolista español que está copando titulares en Europa y en el mundo entero. Protagonismo para Sergio Ramos, Miguel Ángel Toribio.
Sí, porque el capitán del Real Madrid y de la selección presenta hoy el documental que le han grabado durante estos últimos meses. Será a partir de las 2:45 cuando ofrezca una rueda de prensa en el Museo Reina Sofía, que por la noche albergará además la premier de la cinta. Lo hace justo antes de un mes muy exigente para el conjunto blanco. Recibir al Levante, visitar París y el Pizjuán, recibir a Osasuna, acudir al Metropolitano y recibir al Brujas en Champions y al Granada en Liga. Sergio Ramos quiso dejar claro que el vestuario tiene ganas de demostrar que el equipo está mejor de lo que muchos pueden pensar.
Ramos ha conseguido igualar la casi inalcanzable cifra de 167 partidos como internacional, casi medio centenar de ellos como capitán de la Roja.
Desde que debutara con 18 años de la mano de Luis Aragonés y sin una retirada inminente en el horizonte, el Camero no descarta llegar a los 200 partidos, lo cual sería una marca difícilmente batible para las generaciones posteriores. Sus próximos retos son mayúsculos: la Eurocopa de 2020 y llegar a su quinto Mundial en 2022, algo que solo ha hecho el alemán Lothar Matthäus, los mexicanos Márquez y Carvajal y el italiano Gianluigi Buffon. El entrenador que le hizo debutar en primera y, por lo tanto, que se tiene que sentir más orgulloso de sus números, es Joaquín Caparrós.
Que es un ganador nato, es un chico con un carácter y una personalidad desde pequeño, porque no acaba con un talento que tenía, pues, y que tiene, que bueno, pues que a medida que iban pasando las temporadas, pues él iba sacando ese talento, esa personalidad, y le ha dado de estos números. Las críticas, es normal que estén en el Madrid, pero es más una situación colectiva del equipo que más un tema individual, que lógicamente, pues, o colectivamente no está bien, es porque individualmente, pues, tampoco están todos los futbolistas al 100%.
El mundo del fútbol en nuestro país se sigue acordando y mandando cariño a Luis Enrique.
El ex seleccionador lo recibe de un colega y amigo, Pitu Abelardo.
Yo creo que es lo peor que puede pasar a cualquier persona, y sobre todo sabiendo los que somos padres. Yo creo que es un momento difícil, pero poco a poco lo superará él y toda su familia, y darle, ya he hablado con él, evidentemente, pero darle todo mi apoyo, y estoy seguro que poco a poco lo iremos viendo.
Ayer se disputaron todos estos partidos internacionales en Europa.
Azerbaiyán 1, Croacia 1, marcó de penalti Modric. Escocia 0, Bélgica 4, 3 asistencias y gol de De Bruyne. Courtois fue titular. Eslovenia 3, Israel 2, Estonia 0, Holanda 4, Silesen y De Jong titulares. Hungría 1, Eslovaquia 2, Irlanda del Norte 0, Alemania 2. Kroos jugó los 90 minutos, por cierto. Letonia 0, Macedonia del Norte 2, Polonia 0, Austria 0, Rusia 1, Kazajistán y San Marino 0-4, Chipre. ¿Con quién te quedas en una nueva jornada internacional, Raúl Fuentes?
Alemania sacó adelante un partido realmente complicado en Belfast gracias a dos goles en la segunda parte de Marcel Halstenberg y de Serge Gnabry, este último en el tiempo de descuento. Le dio una victoria a los de Joachim Löw para auparle en el liderato del grupo C, un liderato que ahora lo comparte con el conjunto norirlandés, aunque al acecho está una Holanda que ayer goleó en Tallinn a Estonia 0-4 con un doblete de Ryan Babel. También, entre otros, marcaron Memphis Depay y Jorginho Wijnaldum, el centrocampista del Liverpool, en una jornada de lunes donde la sorpresa fue el pinchazo de Croacia. A domicilio empató 1-1 en Azerbaiyán. Aún así, el equipo ajedrezado sigue siendo líder de su grupo. Además, Eslovenia, en un buen partido de fútbol con un doblete de Berbic, ganó 3-2 a Israel y se pone segunda en un grupo donde lo lidera Polonia.
Además, destacamos un amistoso. Se jugó en Cardiff, Gales 1, Bielorrusia 0. Bale jugó 50 minutos.
Y para hoy, todos estos partidos de clasificación para la Eurocopa, todos a las 9:45 de la noche.
Albania, Islandia, Francia, Andorra, Inglaterra, Kosovo, Lituania, Portugal, Luxemburgo, Serbia, sin Jovic lesionado, Moldavia, Turquía y Montenegro, República Checa.
Y hoy también juega la Sub-21.
Partido de clasificación para la Eurocopa de la categoría, cuya edición anterior ganamos este verano. A las 8:15, en el José Rico Pérez de Alicante, la Rojita se enfrenta a Montenegro. El seleccionador español Luis de la Fuente, expectante.
Sabemos que aquí hay muchísimo contacto, los partidos son complicadísimos. Además que ya nos viene una época del año en la que los futbolistas todavía muchos ni juegan en sus equipos, otros tienen pocos minutos.
Selección de buen pie. Todos esperamos que puedan conseguir éxitos con la inmediatamente anterior. El míster también anoche en Marcador.
Yo creo que todos estos futbolistas tienen cabida en clubes de primera división, no para ser evidentemente igual titulares desde el primer momento, pero sí para tener participación, ir creciendo y haciéndose mejor jugadores y que, insisto, esa, consolidando esa posición que en un futuro pues les hará jugadores muy importantes y, bueno, pues fijos en sus plantillas, ¿no?
En el Atlético de Madrid se van reincorporando los internacionales.
¿Podrá contar con todos el Cholo en Anoeta, Adrián Gómez?
Salvo la baja de Álvaro Morata, que sigue trabajando en el gimnasio recuperándose de su lesión y que lo tiene complicado para llegar el próximo sábado a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad y que mira sobre todo lo del próximo martes frente a la Juventus de Turín. El resto, todos disponibles, incluidos por supuesto Tomás Partey, Ángel Correa y Diego Costa, que se entrenaron junto al resto de sus compañeros sin ningún tipo de problemas. Hoy el equipo se entrena en un ratito, lo hace a las 9:30. Ayer ya estuvo Saúl junto al resto de sus compañeros, también lo va a estar hoy Mario Hermoso, que se quedó trabajando en el interior de las instalaciones, y hoy poco a poco se irán reincorporando paulatinamente resto de internacionales. Caso, por ejemplo, de Jan Oblak, que ayer ganaba con Eslovenia 3-2 a la selección de Israel. A las 9:30 se entrenamiento y a lo largo de la semana la reincorporación de todos los futbolistas. Hasta el jueves no podrá el Cholo contar con toda su plantilla para preparar lo del sábado en Donosti.
Buenas noticias en Barcelona. Samuel Umtiti no sufre una lesión demasiado grave. Carlos Escolán.
¿Qué tal? Buenos días. Leo Messi y Luis Suárez siguen sin trabajar con el grupo. Ayer sesión preparatoria, la primera de esta semana, a las 6:00 p.m. y sin la presencia del charrúa ni tampoco del argentino. Sí que estaba el jugador de origen dominicano, nacionalizado español, como es Junior Firpo, establecido prácticamente ya de esa distensión en la rodilla izquierda. Por tanto, el futbolista zurdo seguramente estará disponible para el partido contra el Valencia del sábado. Veremos a ver si llegan en condiciones tanto Luis Suárez como Leo Messi. A priori, la intención del club es irlos fogueando poco a poco esta semana y que jueguen unos minutos en el partido contra el conjunto che.
Tres partidos, una sola victoria. El Betis necesita escalar posiciones.
Probablemente Rubí tenga que elegir entre el Pichichi, Loren y la gran incorporación Borja Iglesias, aunque no es descartable que jueguen juntos. El vicepresidente y consejero delegado José Miguel López Catalán no se esconde. El objetivo es conseguir el pasaporte esta temporada.
Bueno, lo tenemos clarísimo, lo decimos bien alto. O sea, nuestro objetivo tiene que estar todos los años en competir por Europa. Y bueno, y este año consideramos, y Rubi lo considera, que es muy importante, que tenemos jugadores, tenemos plantillas para llegar a Europa. O sea, el objetivo está absolutamente claro. Aún así, tenemos que tener en cuenta que esto es fútbol. Yo creo que ahora mismo el Betis compite de tú a tú con equipos como el Sevilla, el Athletic Bilbao, Celta, Villarreal, Real Sociedad. Son esos equipos que unos tienen más dinero, otros tienen menos, pero que al final hemos conseguido crear unas plantillas que están ahí para competir claramente por Europa, que es lo que siempre habíamos dicho que queríamos hacer. Esa es nuestra línea.
Sigue el macrojuicio de Valencia. Con voces de protagonista, Sergio Ballesteros era el capitán de Levante en el año 2011.
¿Dio usted instrucciones a sus compañeros para que el partido se disputara de tal forma que el resultado fuera favorable al Zaragoza?
Ni mucho menos, no. Es la primera vez que me acusan de una cosa tan grave y tan deshonesta para el deporte y realmente lo hemos estado pasando muy mal. Sí que ha sido muy duro y no se lo deseo a nadie.
Cristian Estuani, delantero del Girona, jugaba en las filas entonces granotas.
Mi padre atendía los gastos personales, incluso durante el año sí que hacía transferencias a la cuenta de mi padre para atender esos gastos ocasionados, tanto en las vacaciones o también a modo de ayuda para ellos.
Según manifiesta también la agencia tributaria, en agosto del 2011 usted tan solo tiene dos disposiciones en efectivo por un total de 250 euros. Uh-huh. ¿Tiene usted algún tipo de explicación?
No recuerdo por qué.
Escuchamos también las declaraciones porque comparecieron ante los jueces de Héctor Rodas y Juanfran García.
Tenía 21 años, vivía en casa de mis padres aún, era universitario y luego al final, pues bueno, nuestro mes de vacaciones en teoría es junio, época de exámenes también, y tampoco tenía excesivos gastos. Luego en agosto, en julio y agosto, julio nos concentra la pretemporada.
La diferencia mía del 2010 al 2011 son 4.200 euros. Incluso en el 2011, si no recuerdo mal, creo que gasto más de tarjeta que en el 2010. No creo que haya una diferencia así tan...
Para ir cerrando, la Liga ha hecho públicos los límites salariales de los 20 equipos de Primera División. Javi de la Casa.
La Liga ha hecho públicos los límites salariales de plantilla para esta temporada 19-20. El Barcelona tiene un límite salarial de 671 millones por los 632 del año anterior. En segunda posición el Real Madrid, 641. Tercero es el Atlético de Madrid con 348, lo que supone más de 55 millones respecto a la campaña pasada. Superando también ese límite salarial de los 100 millones están otros cinco clubes como el Sevilla, Valencia, Villarreal, Athletic Club y Betis, y por abajo en la máxima categoría el límite salarial del Mallorca, que llega a los 30 millones, cifra muy similar a las que en segunda división maneja prácticamente el Girona. Detrás de él vienen el Rayo Vallecano con 19 y el Almería con 18, cerrando el Fuenlabrada con apenas 4 millones de índice salarial. Todo esto hace que las cifras asciendan prácticamente a los 3.000 millones entre la primera y la segunda división.
En Radio Marca... A diario.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Si quieres mejorar tu marca o debutar en una maratón, ven a Donostia. Vivirás una experiencia única. 24 de noviembre, Zurich Maratón de San Sebastián, con la posibilidad de participar en las carreras paralelas de media maratón o 10K. Y recorrerás los lugares más emblemáticos de la ciudad. Para más información, zurichmaratondonostia.com.
Hola, me llamo Mateo, tengo 6 años y en el 21 de septiembre hay una carrera nueva de médula para Mateo. Puedes venir corriendo, andando, en bici, en caballo, con tus niños, con sillas de ruedas, con muletas y también puedes ir con tu perro. Lo importante es ir para ayudar a los niños malitos que están en el hospital. O leucemia, o con cáncer, o con leucemia infantil. Os espero a todos. Apúntate. Carrera Médula para Mateo.com.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho. FAL 916-1515.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
De la mañana, 6 y 22, si nos escuchas desde la Comunidad Canaria, vamos con la página polideportiva, Mundial de Baloncesto a las 3 de la tarde, cuartos de final, España se mide a la revelación, España se mide a Polonia, tras la victoria ante Italia y la exhibición ante Serbia, hoy es el partido clave.
A la misma hora, Australia hará lo propio ante la República Checa, sabiendo que ya tiene el billete olímpico en el bolsillo.
Y para esa hora estaremos a punto de conocer quiénes jugarán la otra semifinal, porque a la 1 de la tarde, Argentina se mide a Serbia y Estados Unidos lo hace ante Francia.
Xavi Pascual, entrenador español, ex del Barça, pasó por la sintonía de T4 con Vicente Ortega.
Van de menos a más, creo que les está no yendo mal un poco con este papel de los favoritos en nada, prácticamente ningún encuentro a partir del partido contra Italia, pues se han vestido de favoritos y eso también les ha ayudado a jugar un poquito mejor, ¿no?
Eso quiere decir que, según salga el otro lado del cuadro, estaremos o no en los Juegos Olímpicos.
Porque el billete para Oceanía se lo lleva Australia, sí o sí. Los dos para América los tienen ya Argentina y Estados Unidos, ya que son los únicos que quedan de ese continente.
Además, Sergio Scariolo, por eso, hace referencia, el partido de cuartos es clave para conseguir los objetivos.
Este es el partido de la presión por definición, porque estás a la puerta del éxito, el gran éxito de estar en los primeros cuatro de un campeonato del mundo, y por supuesto cada cosa grande que puedes conseguir también conlleva una otra cara de la moneda de presión, ¿no? Es normal, tenemos que saberla gestionar. Desde luego es un partido, en este sentido, es un partido muy complicado mentalmente por jugar.
Y para conseguir los Juegos Olímpicos nosotros lo tenemos peor. Para estar en esos Juegos, en teoría, vale si estamos en semifinales, pero si Francia da la sorpresa ante Estados Unidos y Argentina vence a Serbia. Si no, hay que llegar a la final o ganar el bronce, porque habría más de dos selecciones europeas en semifinales y solo hay un par de billetes.
¿Cómo es la mañana de la selección en Shanghái, Carlos Santos?
La cita a las 3 de la tarde, hora española, a las 9 en Shanghái, en el Oriental Sport Center de la ciudad china, tercera parada para nuestra selección en un partido decisivo, el encuentro de la presión, como repetía ayer en la previa Sergio Scariolo, del España-Polonia, una selección a priori con menos nombre que Serbia o Italia, pero que ha sido una de las revelaciones del Mundial y que aparece como el siguiente escollo de un equipo que puede conseguir además mañana mismo la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Tokio, con premio doble si ganamos según semifinales de nuestra historia en un mundial. Desde 2006 en Japón no estamos en las semis y además la clasificación directa para los Juegos, pero para ello tienen que darse tres condicionantes: que ganemos a Polonia y que Francia y que República Checa caigan ante Estados Unidos y ante Australia los partidos de mañana.
Además, sigue la Vuelta Ciclista a España, aunque hoy es día de descanso.
Con la victoria del danés Fuglsang en la etapa reina del lunes y Roglic recortando 20 segundos, sumando 20 segundos más ante Valverde. El maillot rojo continúa sobre los hombros del esloveno, aunque Valverde perdió coma en los últimos kilómetros. Se mantiene segundo a 2:48 y luchará hasta el final por el podium con Pogacar y con Superman López.
No, ha estado bastante bien. Bueno, no ha sido mi peor día, pero tampoco mi mejor.
Ayer saqué 40, hoy he perdido 22, pues mira, una cosa por la otra.
Después de todo esto, hemos sacado la calculadora. ¿Están bien hechas las cuentas de Valverde, José Rodríguez?
Tiene truco, ¿eh? Tiene parte de verdad y parte también que no es cierta, puesto que si hacemos la cuenta directamente contra Roglic, la diferencia de Alejandro Valverde en estos dos días es de menos 23 segundos. Es decir, lo que perdió ayer, puesto que el día anterior, camino del Santuario del Acebo, había llegado junto al Mayor Rojo, al que no ha sido capaz de recuperar absolutamente nada de la ventaja que le llevaba antes de estos días por tierras asturianas. Ahora mismo está a casi 3 minutos y a los que tiene ya a menos de 1 minuto es a los integrantes del podio, a Pogacar o a gente que intenta subirse a él, como es por ejemplo Miguel Ángel López. Ellos dos son los que van a amenazar su posición de privilegio en un día, el de hoy, donde se vamos a tener la última jornada de descanso, día para recuperar fuerzas. Mañana salimos desde Aranda de Duero y también llegaremos a Guadalajara, un día, por cierto, para conocer la lista de Pascual Montparler de cara al Campeonato del Mundo de Yorkshire.
Más deportes, Fátima Gálvez y Alberto Fernández, campeones de Europa de foso olímpico.
En el Campeonato de Europa de tiro vencieron a la pareja francesa por 49 a 48.
Hoy termina The Match, es decir, de la Ryder Cup del atletismo.
Con varios españoles representando Europa, de momento el viejo continente está por delante del nuevo mundo, 27 puntos más tenemos frente a los norteamericanos.
De los españoles lo más destacado fueron la segunda y tercera posición de Daniel Arce e Ibrahim Esaoyuni en los 3.000 obstáculos, el sexto de Héctor Sánchez en foso, pero sobre todo el tercer puesto de Eusebio Cáceres en salto de longitud del equipo femenino, el 4%, que terminó cuarto.
Hockey, y además ya conocemos a nuestros rivales para conseguir el billete para las Olimpiadas.
Nos mediremos en chicas a Corea y los chicos a Francia, eliminatoria doble partido, 25-26 de octubre, son 7 cruces para 7 plazas.
Y un último apunte, Michael Schumacher ingresado en París.
Según Le Parisien, el periódico capitalino francés, el 7 veces campeón del mundo está en el hospital Georges Pompidou para un tratamiento con el mayor de los secretos. Ese mismo periódico apunta a que el 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1 ya ha ido en 2 ocasiones hasta allí para mejorar su calidad de vida, aunque ya decimos no se conocen demasiados datos. 3 apuntes de información general. Pablo Iglesias, que cree que Pedro Sánchez virará al final a la coalición.
PSOE y Podemos se reúnen hoy de nuevo con las mismas posturas antagónicas. Iglesias confía en que Sánchez realizará al final una propuesta de gobierno de coalición, aunque sea a la baja, una convicción que ha trasladado a los suyos, a los que ha pedido que estén preparados para una negociación sobre la campana.
El niño Gabriel Cruz agonizó durante 1 hora sin que Ana Julia Quezada le ayudara, según la acusación.
Ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Almería el juicio contra Ana Julia Quezada, autora confesa y única acusada por la muerte del niño Gabriel Cruz, de 8 años, el 27 de febrero de 2008. La Fiscalía pide al jurado, formado por 7 mujeres y 2 hombres, un sobreesfuerzo para no empezar con una idea preestablecida.
Y por último, la Fiscalía pide 11 años de cárcel a la funcionaria de Hacienda que estafó a decenas de futbolistas.
Leonor Sánchez Caballero distrajo 6,2 millones de euros en devoluciones del impuesto a la renta de las personas físicas a Sahin, Salvio, Sissoko, entre otros futbolistas. Además, vamos a ver cómo está el tiempo, cómo viene el día de hoy, si hay que echarse una rebequilla o no. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Arbizu, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, va más la inestabilidad en el tercio norte, también en Baleares, con lluvias en Galicia, chaparrones tormentosos en el Cantábrico, que serán más intensos en Cantabria y Euskadi. Inestabilidad igualmente en Cataluña, con chubascos, con tormentas en el litoral de Girona, también de Barcelona, además de las Islas Baleares, con la tramuntana soplando fuerte, dejándonos olas entre 2 y 3 metros. El viento, por su parte, sopla fuerte de componente norte en todo el interior peninsular, sobre todo en el Valle del Ebro, en Pirineos, en el Poniente, también en el Estrecho, y alisios en Canarias, con nubes y claros en la zona norte. Terminamos con las temperaturas, descenso térmico casi generalizado, extraordinario en puntos del interior, ligero.